Para nadie es un misterio que en la Araucanía el actual gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, se juega una de sus promesas. La promesa de restaurar el Estado de Derecho que en esa región del país ha estado sometido a muy fuertes tensiones. Una entrevista del fin de semana publicada en El Mercurio y del senador de esa región, Felipe Kast, abundaba sobre este particular. Insistía, la posición de Felipe Kast señalaba que el gobierno tenía ahí un desafío, un reto que en este momento se veía bastante complicado. No es un misterio para nadie tampoco que a raíz del caso Catrillanca las cosas se enredaron más de la cuenta. En esta edición del programa vamos a conversar con Felipe Kast. Le doy la bienvenida. Muy bienvenido seas a Terapia Chilense, Felipe. Me acompaña Juan Pablo Larraín. Bienvenidos al programa ambos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Juan Pablo y Héctor. Gracias por la invitación.
Felipe, tú estás de acuerdo que el caso Catrillanca complicó mucho este asunto, ¿no? Porque lo complicó a nivel de un instrumento que tiene el gobierno para intervenir en la Araucanía y para comenzar a solucionar los problemas de Estado de Derecho que hay, que es nuestra policía uniformada.
Sí, no solamente lo complicó en esa dimensión, también lo complicó políticamente. Yo creo que fue probablemente, si tuviéramos que elegir el momento más complejo del gobierno del primer año, fue ese. Es más, si lo hiciéramos elegir probablemente al presidente Piñera, ¿qué cosas, si volviera atrás y pudiera pedir un deseo?
Borre una,
yo creo que elegiría esa. Y es brutal porque en el fondo fue la tormenta perfecta. Imagínate tú que un carabinero termina asesinando por la espalda a un joven, y eso, además de lo brutal del hecho mismo, y afortunadamente el gobierno, y ahí yo creo que sí, Chadwick actuó bien. El otro día conversaba con Eugenio Tironi en un debate en CEP y decía algo que es muy cierto: los gobiernos no solamente se evalúan por la capacidad de cumplir sus programas de gobierno, sino cómo reaccionan a las crisis. Y yo creo que el gobierno, más allá de la dificultad de esta crisis que fue brutal, Chadwick ha logrado navegar en aguas muy difíciles, muy difíciles. Ahora, yendo al fondo de tu pregunta, yo creo, Héctor, que sí estamos al debe. O sea, creo que más allá de lo bien que se haya manejado
con la crisis,
creo que se venía haciendo un trabajo interesante con Alfredo Moreno en materia de diálogo, pero creo que todo el trabajo de inteligencia, de justicia, de terminar con la impunidad, de la persecución penal en la fiscalía, aquí el fiscal nacional Abbott ha salido, nadie lo menciona. Hoy día en Chile la institucionalidad que tenemos para perseguir los delitos y terminar con la impunidad es el Ministerio Público. Por lo tanto, yo sí creo que como gobierno estamos al debe en devolverle la paz y el Estado de Derecho a la región, y eso es lo que he venido conversando con el ministro Chadwick, con Uvilla, con el presidente, que tuvimos una reunión la semana pasada también, planteándole la necesidad que este 2019 sea un año donde esa dimensión, que es terminar con la impunidad en la región, sea un propósito de largo plazo, una reforma estructural, no simplemente más policía, los comandos jungla, sino que para poder pasar la valla de la justicia, o sea, para poder pasar la valla de tribunales, que es bien difícil porque además nuestros tribunales son bastante garantistas, necesitamos un nivel de sofisticación y de inversión en inteligencia muy superior a lo que hoy día tenemos. Y yo sí soy crítico de lo que hemos hecho todavía en esa materia.
Yo creo que en materia de seguridad el gobierno está al debe en la Araucanía, ciertamente, pero está al debe también en todo el país. Yo creo que hasta el momento, digamos, el gobierno no ha podido hacer una diferencia entre lo que venía y este primer año.
Hoy día hay una reforma de carabineros importante, que suscribimos un acuerdo, pero yo estoy de acuerdo contigo de que si es que no reformamos y le hacemos una vuelta de tuerca al sistema completo, eso incluye la justicia, incluye la fiscalía, incluye la labor de las policías, hoy día no veo una gran diferencia, y tú tienes razón, con la inercia. Y lo que pasa es que cuando hay muchos actores, como este es un sistema complejo, no depende solamente de Chadwick, no depende solamente del presidente Piñera, claramente requiere una reforma estructural, porque de lo contrario es solo maquillaje. O sea, lo que puede hacer el gobierno sin una reforma estructural del sistema, yo te pregunto a ti, ¿cómo evaluamos hoy día un fiscal? fiscales hacen cuentas públicas y jamás tienen nunca dan cuenta de cuántos crímenes son capaces de efectivamente lograr condena. No existe esa correlación, nadie se lo exige.
No, en general las métricas de eficiencia del Ministerio Público y también de las policías son métricas bien oscuras, digamos. Oscuras, o sea, no sabemos muy bien, digamos, cuánto es lo que entra ahí en términos de recursos y qué es lo que sale. O sea,
y hay...
A lo mejor no es tan malo su rendimiento, digamos, pero no lo sabemos. No,
mira, los datos que hay son los siguientes. Tenemos en Chile, ¿qué cosas positivas tenemos? Porque no todo es negativo. Positivo, tenemos bajas tasas de homicidio, por ejemplo. Es increíble, este país tiene los mejores índices a nivel internacional en tasas de homicidios. Nos comparamos con los mejores países del mundo. Pero donde estamos muy mal es en el nivel de delitos con violencia, con intimidación. La victimización de Chile, uno de cada tres chilenos sufre en los últimos 6 meses algún tipo de violencia que tiene que ver asociado con algún tipo de delito. Claro. Eso es de niveles realmente inaceptables, muy alto. Bajo homicidio, pero muy alta tasa de victimización.
Pareciera
y bastante estable en el tiempo, me
decimos. Pareciera ser que hay un ambiente, hay un, no sé si un consenso, pero hay una amplia mayoría, sobre todo en el Congreso, de aportar este cambio en las policías y particularmente en carabineros. Pero no me imagino, y además no vemos todavía nada en concreto, de darle una vuelta al Ministerio Público, a la reforma procesal penal, que pareciera ser que nos pasamos de rosca con la reforma procesal, que tiene muchas bondades, tiene muchas cosas positivas, pero que a lo mejor nos hace falta darle una sintonía fina, porque evidentemente el sistema que es garantista, pero pareciera ser que es excesivamente garantista. ¿Cómo arreglamos eso? Porque eso pareciera ser que no está en la mesa de discusión. Solo está dando cuenta de que no ha operado bien el sistema.
Yo creo que a esta altura es necesario dar una vuelta a tuerca a la reforma procesal penal. O sea, más allá de que lo defiendan algunos de sus creadores, yo creo que estamos al debe. Y ojo, y adicionalmente, otra cosa que es patética en Chile es que invertimos cero en prevención. Hay un dato que probablemente no sabían, pero uno de cada dos de las personas que están presas hoy día en la cárcel, este es un estudio que hizo Paz Ciudadana, encuestaron a todos los presos en Chile y les preguntaron cuándo cometieron su primer delito. En la mitad lo había cometido antes de los 13 años. Entonces, lo que tampoco hacemos nada, porque somos tan efectistas, nos gusta tanto la foto con los carabineros al lado, a los políticos, porque nos mostramos fuertes, nos mostramos muy gallardos, hacemos muy poco de prevención, o sea, de trabajo en las bases, y sabemos de dónde viene el delito. O sea, el delito viene de barrios muy particulares, son estos famosos barrios que un estudio de CIPER hizo en su minuto, son los barrios donde no entra la policía en Chile, son los barrios tomados por los narcos. O sea, hoy día, el nivel de prevención que hacemos para evitar que se comiencen carreras delictuales es prácticamente cero, y nadie habla de aquello tampoco. O sea, son familias muy vulnerables, muy fragmentadas, y yo te pregunto, ¿acaso no es más barato asegurarnos que cada uno de esos chicos tenga un entrenador de básquetbol, un entrenador de fútbol, un coach, algo que le haga brillar los ojos, soñar en un futuro, y que no simplemente se vaya por un par de zapatillas con un narco? O sea, esa vuelta de tuerca también, que yo estoy completamente de acuerdo que la reforma procesal penal y terminar con la impunidad y que el análisis costo-beneficio que tenemos que hacer es tremendo para que efectivamente se pare el delito. Pero en prevención, y yo estoy hoy día el director de la Fundación Paz Ciudadana, en prevención no hacemos nada. O sea, es realmente una vergüenza.
Quiero apelar al senador que está hoy día aquí en el locutorio de...
Lo siento, solamente está Felipe, así que te vas a tener que conformar con aquello.
No. Quiero apelar al senador. Quiero preguntarle con Felipe, al senador oficialista, ¿qué es lo que más le gustó de este primer año de gobierno de Sebastián Piñera, que ya prácticamente está concluyendo este primer año?
Sí.
¿Y qué es lo que menos le gustó de este primer año?
Buena pregunta, Héctor, ¿no?
Buena pregunta, pues sí.
Mira, el senador ya sabía que venía algo ahí.
No. Estaba ganando tiempo. No, me gustó mucho la agenda de infancia, y que para nosotros desde Bópoli, que fue este partido que fundamos hace un tiempo atrás, siempre ha sido nuestra bandera, y que hayamos terminado el año ya con la aprobación del aumento de subvenciones al Sename, con la creación, la eliminación del Sename.
Del Sename, claro.
Como servicio y transformación, dividiendo a los niños vulnerados a los niños infractores. La agenda de infancia para mí es lejos lo mejor. Y me gusta mucho que haya sido continuo, no simplemente un anuncio.
Y parece que va para largo.
Y va para largo. O sea, hay una agenda grande. Sí. Está la Susana Tonda metida en serio. Tenemos al presidente muy entusiasmado con esta agenda de los niños primero en la fila. Y fue el eslogan de nuestra campaña presidencial. Por lo tanto, es algo que sí, para nosotros, tal vez el logro político más importante como
Evópolis. Y se respeta mucho.
Mucho. Y yo es lo que tiene que ver también con lo que hablábamos hace un rato, de que los niños, si no atajas
ahí,
después es muy tarde. O sea, un adulto ya es muy difícil de cambiar sus costumbres.
Y lograron convocar a parte de la oposición también en
sí,
esto.
Sí, se sumó el Frente Amplio. O sea, hicimos algo bastante potente. Yo creo que va a ser una reforma estructural larga. Y de las cosas que no me ha gustado, obviamente no me ha gustado de que no hemos sido capaces de ponerle algún tipo de atajo al tema de la violencia en mi región, que es la Araucanía. O sea, siento, y lo dije en la entrevista del domingo que tú mencionaste, algunos me tiraron las orejas por ser demasiado honesto, siento que estamos al debe. Es más, yo digo, si hoy día están ganando los violentistas en la Araucanía, no estamos ganando nosotros, hay que decirlo. Si tú no partes del diagnóstico adecuado, no vas a encontrar la medicina correcta. No hago una crítica destemplada al gobierno porque siento que sí le puso prioridad a la Araucanía. Lo que pasa es que la prioridad vino por un lado y yo creo que estamos al debe en el otro lado. La prioridad vino por el lado del diálogo, claro. Y creo que se nos olvida que hay un grupo de personas que creen en la violencia. Van a ver a Maduro, o sea, la CAM en Yaitul se dedica a visitar a Maduro a Venezuela. O sea, no estamos hablando de niños amateur que en el fondo les interesa mucho el diálogo, a ellos les interesa la violencia política.
¿Tú crees que hay espacio, hay caja pulmonar, digamos, para seguir desarrollando este plan Araucanía que ha impulsado el gobierno y que ha impulsado Alfredo Moreno?
Sí, pero con un giro. Yo creo que tiene que tener un giro que es entender de que el día de la angustia está en que, y te estoy diciendo ayer, antes de ayer, yo todos los días estoy reunido con las víctimas, estamos con WhatsApp, tengo reuniones permanentes con ellos. La angustia es sentirse de que la seguridad no está siendo el tema número uno. Yo creo que este plan Araucanía tiene que complementarse, donde el primer, segundo y tercera prioridad sea la seguridad, y después todo lo demás. Pero si no está eso primero, las víctimas se sienten angustiadas de por qué vienen tanto a mi región a hacer muchos anuncios si es que ni siquiera hemos logrado poder dormir sin una escopeta debajo de mi cama. Claro. O sea, yo estuve con Eric Bayer, que tuvo un intento de asesinato, y con su mujer Bárbara, hace 10 días atrás. No salió en ningún noticiero esa noche, en ningún noticiero central. Esa noche salió el asalto acá del Banco Estado en Las Condes. Y yo le escribí a muchos medios, lo publiqué por Twitter. Oye, intentaron asesinar a Eric Bayer. Eric Bayer recibió un disparo de 100 metros, le llegó en la rodilla.
Falló el disparo.
Falló el disparo, pero lo tiraron a matar. Y el tipo hoy día no va a poder cosechar su cosecha. Y yo lo fui a ver al hospital, estuve con su señora Bárbara, y su señora Bárbara me decía, y mis hijos, mi hija de 5 años me dice, ¿por qué quieren matar a mi papá? Entonces, vuelvo a tu pregunta, Héctor. Sí, creo que el plan de Araucanía tiene que seguir con la misma intensidad. Si el gobierno tuvo una gran virtud, que se dedicó a la Araucanía, no es que la abandonó. Estamos trabajando con fuerza. Pero yo creo que hay que complementarlo con un músculo mucho mayor de acompañamiento a las víctimas. Las víctimas, cada vez que reciben un atentado, tienen que tener presencia del gobierno, llamada de sus parlamentarios, sentirse acompañados, exigirle a los fiscales que siguen los casos, que no simplemente lo archiven. Empezar a decirle, señor fiscal, usted, Juanito, ¿qué pasa con este caso? ¿Cuándo vamos a tener procesamiento? Y no solamente que tengamos en algunos casos más visibles de connotación pública resultados, y el resto se archiva.
Y en esto de lo bueno y lo malo del 2018 del gobierno, una actividad o una acción de los gobiernos que siempre se les cuestiona, siempre están en el ojo del huracán, es lo comunicacional. ¿Cómo has visto al gobierno en ese ámbito? Y lo junto con otra cosa, la economía ha andado bien, pero hay gente que cree, un porcentaje de la gente cree que no han dado tan bien. No digo que mal, pero no cree que han dado tan bien. ¿Cómo ves esa conversación entre un tema en que este gobierno se comprometió en reactivar la economía y lo está logrando versus lo que la gente está creyendo que pasa?
Bueno, yo creo que han pasado varios elementos, pero primero, afortunadamente el gobierno lo ha acompañado a la economía y los números, los datos duros están ahí. Obviamente faltan reformas estructurales en materia laboral, faltan reformas estructurales en permisos mentales para que tengamos mejor certeza jurídica. Hay una serie de elementos que hacen falta de reforma. Afortunadamente la ley tributaria también se envió, la reforma tributaria, y yo creo que vamos a lograr algo. O sea, no creo que todo lo que quisiéramos, pero creo que sí vamos a lograr cosas importantes. Y creo que este segundo año, o sea, el 2019, vamos a empezar a percibir en la ciudadanía también un mayor impacto en sus sueldos, en sus salarios y en sus niveles de empleo. Y por una razón simple, la inversión recién empezó a crecer en el 2018.
Claro.
Fuerte. Y la inversión desde que
pasa... Una recuperación del poder adquisitivo se va a ver.
Exactamente. Y ahí, efectivamente, debiera haberse reflejado en la percepción que tú dices. Porque por mucho que hagamos anuncios, si no se ve en el bolsillo, es muy difícil que en el fondo esto finalmente se transforme en aprobación ciudadana. El bolsillo lo que
manda. Ahora, como dice mucha gente...
Oye, a Piñera lo eligieron por dos cosas. Por pega y por seguridad. O sea, si tú me haces elegir cuáles fueron los motivos que siento que eligieron a Sebastián Piñera, queremos pega, mejor el sueldo,
claro,
y queremos orden. Esos son los dos elementos centrales de la esperanza. La pega ha demorado en llegar, obviamente, pero los números están ahí. O sea, debiera llegar este 2019 con más fuerza. ¿Ah? Igual se crearon 94.000 empleos. O sea, no es que se creó poco, pero todavía queda mucho por elaborar. Por suerte, pasamos el 4% de crecimiento económico este año. Y a mí lo que más me gusta, más que el crecimiento económico, es el crecimiento de la inversión. Ese es el termómetro real.
Porque ese crecimiento permanente, claro,
después. Eso es lo que demuestra de que hay confianza en proyectos largos. El crecimiento a veces en el corto plazo sube y baja, pero lo que realmente tenemos que mirar con mucho cuidado es la inversión. Y eso, afortunadamente, se ha movido en la dirección correcta.
Vamos a otro tema. Vamos al tema de... De esta ley machuca, donde Evópolis ha demarcado de la posición de Chile Vamos. Esta ley machuca lo que intenta es...
Explicarla primero, porque claro. mi mujer, la Melita, me retó, me dijo, Felipe, nadie ha explicado qué significa la ley machuca liberal. Entonces,
claro, la ley machuca lo que quiere es que los colegios pagados tengan una fracción de su matrícula de proveniente de sectores vulnerables. Eso en general, en eso más o menos consiste. Ahora lo que quiere la ley machuca liberal de Evópolis es que los estudiantes provenientes de los sectores más vulnerables tengan un voucher y ese voucher lo puedan llevar a cualquier colegio. Sea este un colegio público, un colegio subvencionado, un colegio pagado.
O sea, la portabilidad de los recursos públicos.
Que tenga portabilidad, exactamente.
Y que no sea obligatorio en nuestro caso, distinto a la ley machuca.
Claro, porque la ley machuca impone
cuotas.
Impondría una cuota y tiene olor...
30%,
¿verdad? Sí, pues. Y tiene olor a ingeniería social.
Exactamente, son experimentos sociales forzosos o forzados.
Sí.
Nosotros creemos algo distinto, nosotros creemos que hay que... invitar a incluir, pero nunca tú puedes transformar esto en un experimento que termine generando más daño que beneficio. Y nuestra propuesta desde Evópolis es tan simple como que, por ejemplo, el Colegio San Ignacio Alonso Valle, de hecho fuimos a hablar con el rector del Colegio San Ignacio Alonso Valle, ellos llevan décadas haciendo esto, y muy bien, y les va muy bien. Tienen un 10% de sus muchachos que no pagan, porque no pueden pagar a su familia.
Sí, pero eso es otra cosa.
Por eso estoy diciendo, pero déjame explicarte. Ellos, y esa gratuidad, el problema que tiene el San Ignacio Alonso Valle es que no pueden ocupar la subvención escolar. Entonces los otros papás le financian a esos niños su beca, por decirlo. Y nosotros decimos, esto es absurdo, ¿por qué no puede ser que esos niños, para que en vez de ser el 10, tal vez sea el 15 o el 20 o el 30, el San Ignacio Alonso Valle feliz lo haría, pero también les cuesta exigirles a los otros papás, que son la mayoría de clase media alta, que paguen la beca del otro cabro? Entonces lo que nosotros decimos es, ¿por qué no invitamos al sector particular pagado que también se sume a este esfuerzo de inclusión? Y que elijan incluir, no que lo forcemos. Cuando tú fuerzas, terminan estos experimentos sociales que no funcionan. Chocas con la realidad es más compleja que simplemente lo que el escritorio nos dice. Y como la realidad es más compleja que lo que dice el escritorio, es mejor que estos experimentos o estos esfuerzos de inclusión los hagan colegios que tengan vocación de inclusión, como el Teresiana, que hace otro tipo de inclusión, que es la inclusión con niños con discapacidad, que también lo logra muy bien, pero requiere una sofisticación de acompañamiento, de vocación, mucho más profunda que simplemente obligarlos a todos.
Porque cuando no está esa sofisticación que tú dices, pasa lo que creo que describió desde la casuística, pero de la experiencia muy personal, el ex ministro Varela, el domingo una columna.
Sí, muy buena columna.
Lo contó de manera muy, muy...
Él lo vivió, de hecho.
Claro, lo contó él, su experiencia personal.
Sí.
Y creo que es muy decidor de cómo una imposición de algo termina...
matando la buena intención.
Absolutamente, porque efectivamente es una linda idea, una linda idea. Ahora, ¿cómo esa linda idea la haces efectiva y no le pones una carga tampoco al resto de la familia? ¿Y cómo lo haces conjugar con una cosa que es pecado venial hoy día para pa el Frente Amplio y a la ex nueva mayoría, que es que aportes del Estado vayan a un colegio privado con fines de lucro.
Que además con Jaime Belolio en su minuto, cuando estaba la reforma de Bachelet, hicimos una indicación que permitía esta portabilidad. Y los miembros nos dijeron que no, votó en contra George Jackson, Camila Vallejo. Dijeron, por ningún motivo, ningún peso. Y ahora...
Es muy raro en ese sentido, digamos. O sea, yo creo que... Bueno, yo creo que el proyecto de ley Machuca se presenta básicamente como una respuesta, ¿no es cierto?, a esta admisión justa que preparó el gobierno y es una respuesta básicamente... A ver, una respuesta estratégica.
Tal cual.
No es una respuesta de la convicción más profunda de ellos.
Tal cual.
Pero ¿hay agua en la piscina para que el Parlamento legisle en dirección a la Machuca o no?
Yo creo que lo bueno que tiene nuestra propuesta, a diferencia de la del Frente Amplio y la ADC que obliga, es que no requiere fondos adicionales. Porque ellos están muy enredados con su propuesta porque para que sea admisible, quieren decir no tienen recursos adicionales, entonces quieren obligar a los colegios particulares pagados a que entreguen esa gratuidad y ahí se transforman en inconstitucional. Entonces están metidos en un zapato chino. Claro. Porque si es que se van por la ruta de que no tengan recursos adicionales, estarían vulnerando los derechos de libertad de asociación y de emprendimiento de los distintos colegios particulares pagados, que no reciben ningún financiamiento público. Y por el otro lado, si es que piden financiamiento público, ya tendrían que sentarse a negociar con el gobierno. Por lo tanto, la gracia que tiene nuestra propuesta es que, en el fondo, no fuerza a nadie, por lo tanto, no vulnera las libertades básicas de la Constitución, pero sí invita a incluir. Y no requiere recursos adicionales porque, en el fondo, permite la portabilidad simplemente. Alguien nos podría decir que sí son recursos adicionales porque me podrían decir, no, pues, compadre, si hoy día ya el San Ignacio Alonso Valle lo hace, y esos cabros que están ahí no reciben fondos públicos. Es un poquito estar en límite.
Pero es para crecer.
¿Me explico?
Al final el San Ignacio no mueve la aguja con eso ni el Nacional hoy día. No, esto podría
en el fondo crecer. Es elige incluir en vez de te obligo a incluir. Te dan la opción. Y tampoco estamos diciendo que la subvención suba. La subvención hoy día por niño de 100 mil pesos mensual. No estamos diciendo que la subvención para estos colegios sea de 300 mil pesos, que es otra pregunta que me hacen. Oye, pero ¿cómo? Si el colegio a veces vale 300 mil pesos, vale 400 mil pesos. No, el colegio, obviamente, el Estado financia lo que puede financiar. El resto tendrá que aportarlo cada colegio si es que quieren sumarse a esta propuesta de incluir. O sea, la brecha no la tiene por qué financiar el Estado.
De acuerdo. Oye, Felipe, ¿cuál es tu mirada sobre la elección que tuvo lugar el fin de semana en Revolución Democrática? Te exhorto, digamos, a que no escupas para el cielo, digamos, porque a lo mejor
no. Si
el día de mañana...
Yo soy muy cuidadoso.
El día de mañana...
Yo soy muy cuidadoso. Héctor, yo soy muy cuidadoso en esto. ¿Ah? Hay que siempre ser humilde en la vida.
Hay que ser humilde en la vida, ya.
Porque si no te puede pasar lo del Frente Amplio.
Bueno, de hecho, yo creo que... Y esto es una buena lección. El gran problema es cuando uno, en el fondo, pontifica...
Claro.
Y después se te devuelve. La vida de la humildad es lejos el mejor consejero porque nunca de nada... ¿Ah? Uno nunca tiene que andar diciendo que yo estoy libre de pecado, que soy la Virgen María. Mejor decir, soy un ser humano normal, tratamos de hacer las cosas bien. Ahora, yo lo que sí encuentro interesante de lo de Revolución Democrática es el debate más profundo que hay ahí, entre dos miradas. ¿Ah? Una más, creo yo, infantil, más puritana, que creen que ellos son la revelación mesiánica de la nueva izquierda y que no se pueden contaminar con lo que fue la ex Concertación.
Y que esa es la línea que termina triunfando,
versus la otra línea que dicen, sí, está bien, somos jóvenes, pero la Concertación no era tan mala, eran seres humanos igual que nosotros, tal vez sí podemos conversar. Y que yo creo que ha sido un poco la estrategia desde el otro lado de Evópolis. O sea, Evópolis, en lugar de irse por la libre, en lugar de denostar, si tú quieres, o alejarse o pontificar contra la UDI y Renovación Nacional, que eran los partidos tradicionales, al contrario, nos sumamos. Somos un poco distintos, sí, pero somos parte de la misma coalición. Venimos a ampliar la cancha, no venimos a dividirla. Y yo creo que esa mirada, con un poco de humildad, vuelvo al tema de la humildad, muchos al principio nos dijeron, pero ustedes son lo mismo que todos, ¿cómo están con la UDI? Que eran los tipos que estuvieron con Pinochet o con RN. Vale, somos parte de la misma tradición. Y obviamente tenemos diferencias, somos un poco más liberales. Yo fui el único candidato presidencial que apoyó, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Los otros dos, tanto Sandón como Piñera, no. Está bien, pero dentro de todo sentimos que somos parte de la misma tribu, de la misma coalición.
Tienen más cosas en
común. Claro, al final tenemos un sustrato liberal que cree que el motor de la sociedad son las personas y los emprendedores y no el Estado. Podemos ser algunos más liberales en lo valórico, otros más conservadores en lo valórico, pero hay un mínimo común denominador que nos hace mirarnos con cierto afecto y sentir de que ojalá, yo siempre he aspirado que el mundo, por ejemplo, liberal de centro, un Andrés Velasco, también ojalá se pueda sumar un poco más a Chile Vamos, y que Chile Vamos crezca hacia el centro y que no vaya a cometer el error que cometió la Concertación cuando se avergonzó de ser de centro y dijo, no, tenemos que sumar al Partido Comunista. Se fueron a la extrema izquierda y perdieron todo el apoyo social. Yo lo digo porque de repente hay algunos que también se emborrachan con la idea, dice la extrema derecha. Entonces tenemos que cuidar. No es casualidad que Sebastián Piñera haya sido el único presidente centro-derecha, el único personaje centro-derecha que haya ganado dos veces la presidencia. Porque cuando nos vamos a los extremos, finalmente, claro, suena re lindo, es re fácil. Pero al final un presidente tiene que tener mayoría cultural, tiene que tener mayoría ciudadana. No basta simplemente con decir, mano dura, tengo que irme al extremo. Obviamente, y el orden, y lo que hablábamos al principio es bien interesante, uno de los grandes talones de Aquiles de la izquierda es que nunca se ha comprado la idea de que el orden es un bien transversal.
Bueno, tampoco
es. Yo creo que cuando se den cuenta de que el orden. Hay algunos que sí, Insulza, por ejemplo, lo entiende. Hay algunos de izquierda que entienden que el orden es un bien que no tiene por qué ser solo de la derecha. El crecimiento económico.
El crecimiento económico, eso te iba a decir, claro. Digamos, no, o sea.
Esos dos elementos.
Lo ignoraron.
Y eso ha sido a beneficio de la centro-derecha. Claro. Cuando dicen, yo quiero pega. Y yo creo orden, la gente dice, bueno, me siento que eso
no es casualidad. Eso me lo da la derecha.
Claro, no es casualidad que Chile Vamos está mucho mejor en las encuestas que la nueva mayoría.
Hay mucha gente que siente, Felipe.
Héctor,
que
te están mandando señales desde allá también.
Sí, te están mandando señales, pero no
entiendo. Parece que estamos menos pasados de tiempo.
Ah, eso ya. Nos dice. Ya, pero igual te quiero hacer. Igual quiero entrar a otro tema. Hay gente que cree, Felipe Kast, que nos estamos comprando un tremendo problema con estas elecciones de gobernadores regionales. Porque el año 2020, vamos a acudir a elecciones para elegir a estas autoridades. Todavía no está claro cuáles van a ser sus competencias, cuáles van a ser sus recursos. Es un salto a la piscina que todo el sistema político, porque aquí participaron desde la izquierda hasta la derecha con mucho entusiasmo para tener estas elecciones, pero no sabemos muy bien qué estamos creando ahí y cuánta tensión le está introduciendo a un sistema político que, como sea, es un sistema político unitario. O sea, esto no es un gobierno federal.
Mira, yo primero quiero decirte, yo soy un poco menos pesimista. Yo creo que va a ser más bien como un presidente del CORE que no va a tener mucho poder y que efectivamente va a reclamar. O sea, no creo que no reclame el día de mañana ese gobernador electo porque diga en realidad esta cuestión no funciona.
Claro, porque ese señor va a estar.
Bueno, va a tener muchos votos, pero
claro,
va a tener.
Y va a estar siempre reclamando con el poder central.
Exactamente. Obviamente. Sí, absolutamente. Pero, ojo, yo creo, y eso es lo que le he dicho también al gobierno, y se lo hemos dicho desde Bópoli, yo creo que todavía estamos a tiempo de que ojalá, porque veo muy poco factible de que se posterguen de nuevo esas elecciones. O sea, no creo que haya piso político, siendo honestamente. No creo que se atrevan los senadores, no veo piso político y tampoco creo que sea sano. Pero sí tenemos todavía 2 años para afinar bien los ámbitos de competencia. Te pongo un ejemplo, vialidad. Vialidad que construye camino en regiones. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que decidirse en la moneda a nivel central? La moneda debiera fiscalizar de que en vialidad no se robe nunca la plata, que los tipos que inspeccionan los caminos no sean unos inspectores que puedan recibir algún tipo de soborno, pero vialidad debería estar completamente a nivel regional. Hay muchos elementos.
Sí. Hay muchos. Toda vez que en la región haya masa crítica, sí, digamos, para evaluar técnicamente bien.
Para llenar la burocracia, para pinchar esa vialidad regional.
Sí, por eso te digo, pero yo creo que en el fondo todavía estamos a tiempo de que esa reforma funcione bien. Si lo que pasa, tú tienes razón, Héctor, de que todavía como está diseñado hoy día, es como una gran mentira. Porque sí, en el fondo es un cargo como un cascarón de huevo que no tiene nada dentro.
Claro. ¿Ah?
Y eso creo que deberíamos abordarlo antes de que ocurra. Y con cosas muy concretas. Que sea como un gran alcalde también, de alguna forma. Y los alcaldes, que son bastante autónomos, son bastante más alineados con el nivel central de lo que uno esperaría, incluso un comunista o uno de cada lugar distinto político. ¿Por qué? Porque están muy necesitados de resolver lo urgente. Y el gobierno central sí se transforma en un buen aliado de estos gobernadores regionales en la medida que tengan programas de colaboración con ellos. Yo honestamente tengo un poco menos de temor de lo que está. No sé si tengo la verdad, puede que otro tenga la verdad, pero yo no tengo tanto temor porque tenemos 2 años para corregir esas imperfecciones.
El senador Felipe Kast en Terapia Chilensis. Pues tenemos que agradecer la participación del senador por la Araucanía, Felipe Kast, miembro de Evópolis, por haber venido a conversar con nosotros.
Muchas gracias, doctor. Me da risa que le ponen siempre la S al final. Evópolis.
Y es sin S. Y es Evópolis, no
más. ¿Qué quiere que sean más?
Se le agradece la generosidad.
Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Dólares. Si viajas fuera de Chile, hazte la vida fácil con los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. A continuación, información privilegiada al cierre.